Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Mundial Podcast. En el episodio del día de hoy vamos a repasar lo que ocurrió esta mitad de semana en los cuartos de final de la UEFA Champions League. Sé que estoy grabando esto fin de semana y que mañana, por ejemplo, tenemos el clásico del fútbol español, pero bueno, este episodio va a ser un repaso para la mitad de semana que tuvo jornada europea, Champions League, Europa League y Conference League en sus cuartos de final. Ya tenemos a los semifinalistas, dicho sea de paso, de cada una de estas competiciones a nivel continental en Europa. Y bueno, ha sido una jornada bastante emotiva, dramática, con definiciones muy ajustadas en todos los partidos, que bueno, nos han regalado unos cuartos de final de Champions League totalmente bonitos, que representan lo que es el fútbol y que, como les decía en el episodio anterior, hace tiempo que no teníamos unos cuartos de final tan parejos, que se hayan resuelto así de manera tan ajustada, con los equipos clasificando de manera épica en muchos casos. Y bueno, normalmente teníamos por ahí unos cuartos de final siempre donde había un par de llaves con claros favoritos, pero en esta ocasión para mí han sido bastante luchadas y eso nos ha regalado pues una etapa de competición bastante mágica. Así que sin más, vamos a repasar ya los cuartos de final, que arrancaron el día martes con los encuentros entre el Barcelona y el Paris Saint Germain y el Borussia Dortmund contra el Atlético de Madrid. Estos equipos que la semana pasada habían jugado sus partidos de ida el día miércoles, ahora iban a jugar las revanchas el día martes. Así que vamos con primero el partido entre el Barcelona y el Paris Saint Germain. El cuadro catalán llegaba con la victoria en París por 3-2 en un muy buen partido del Barcelona contra un PSG que no se había encontrado para nada. Un partido en el que no había aparecido Mbappé, así que ahora todo se definía en la casa del FC Barcelona, que era favorito para pasar a la siguiente ronda. Y bueno, el partido iba a comenzar de la mejor manera, con un gol del cuadro de Xavi Hernández al minuto 12, gol de Rafinha, una buena jugada de Lamine Yamal por la banda derecha que se termina metiendo al área, saca el centro, le gana en velocidad, en regate, en drible a Nuno Mendes, el lateral izquierdo del Paris Saint Germain, saca el centro y bueno, llega Rafinha para empujarla y poner el partido 1-0. Y de esta manera pues el Barcelona ampliaba aún más la ventaja, el marcador global se ponía 4-2 y ya le sacaba 2 goles de diferencia al cuadro de Luis Enrique, que en esta ocasión había alineado ya Hakimi, que jugó en el lateral derecho, fue uno de los mejores del partido. También ya no probó ese experimento de la ida donde puso Asensio de falso 9, sino que esta vez metió a Barcola para que acompañara a Dembélé y a Mbappé, que bueno, fue un ataque bastante dinámico, muy veloz. Y el Barcelona hasta ese momento estaba jugando bastante bien, ya tenía 2 goles de ventaja en la serie, todo parecía encaminado para pasar a la siguiente ronda. Sin embargo, al minuto 29 iba a llegar lo que iba a desequilibrar totalmente el partido, con esa expulsión de Araujo tras tocar a Barcola cuando se iba solo para definir frente a Ter Stegen. Lo termina tumbando, muchos dicen que no lo toca arriba, yo mi percepción veo más que lo termina tocando abajo con la pierna y eso hace que pues desestabilice a Barcola. Pero bueno, al final lo que cuenta es que terminó frenando el avance del jugador del Paris Saint Germain. Y como Araujo era el último hombre entre Ter Stegen y Barcola, el árbitro le saca la tarjeta roja, lo termina expulsando. Y el Barcelona a partir de ahí pues se cayó totalmente. El Paris Saint Germain tomó el control del balón, se lanzó con todo el ataque. El Barça tuvo unas cuantas contras por ahí en el primer tiempo, pero no, ya no podía pues llegar tan bien porque tuvieron que meter a Íñigo Martínez, sacar a Lamine Yamal. En otras ocasiones, en las últimas semanas, yo creo que hubiera sacado a Rafinha, pero Rafinha en los partidos ya desde que ha vuelto a ser titular lo está haciendo bastante bien, así que Xavi creo que terminó contando más por Rafinha que Lamine Yamal. Y bueno, sacan a Lamine Yamal, pierden mucho ahí en el ataque el Barcelona, justamente el gol había llegado por una jugada de Yamal, pero lo terminan sacando, ya se le complica un poco más el ataque al Barcelona, ya que Lewandowski estaba solo, Rafinha tenía que bajar para apoyar con la marca en la banda. Así que bueno, de esa manera el Paris Saint Germain se lanzó con todo, tuvo varias ocasiones, y al minuto 40 iba a llegar el gol de Ousmane Dembélé, que no ha tenido pues ningún problema en celebrar los goles contra el Barcelona, a pesar de ser su ex club, celebró pues los 2 goles tanto en el partido de ida como en el partido de vuelta, y empataba el partido poniendo el marcador 1-1. Una buena jugada de Barcola por la izquierda, saca el centro, Mbappé no llega a empujarla, pero sí Dembélé, y de esta manera empataba el partido y la serie se ponía 4-3, así que el Paris Saint-Germain ya estaba nada más a un gol de poder forzar el alargue y empatar la serie. Ya en el segundo tiempo iba a llegar el gol de Vitinha, lo dejaron disparar. Y bueno, grave error porque Vitinha dispara muy bien. Y al minuto 54 el cuadro de Luis Enrique ya empataba la eliminatoria. Y bueno, ya se olía de que el Barcelona pues no iba a poder aguantar y le iban a terminar remontando. Después del gol expulsan a Xavi Hernández también, que bueno, ya es un clásico creo en la liga, también lo han expulsado bastante, reclama mucho a los árbitros, lo terminan amonestando siempre, pero bueno, el caso es que en este partido hasta cierto punto se le puede comprender porque Araujo pues a la media hora de juego le termina trastabillando todos los planes de juego seguramente que había planeado el entrenador del Barcelona. Incluso Gundogan lo dijo en la rueda de prensa que ya tienes 2 goles de ventaja, al menos déjalo tirar a Barcola, que a lo mejor ataja a Ter Stegen, o no sé, mete un gol, pero sigues teniendo un gol de ventaja y tus 11 jugadores en el campo. Pero bueno, luego de perder a un central tan importante, el París se lanzó con todo, empató la serie con gol de Vitinha, y al minuto 61 iban a cobrar penal contra Dembélé, lo terminan tumbando en el área, y Mbappé iba a ser el encargado de disparar, remata muy bien y ponía ya la serie 5-4, le volteaban el global al Barcelona, que intentó, tuvo sus ocasiones, Pedri entró bien también creo yo, Joao Félix luego ingresó con Fermín López, metió toda la carne al asador Xavi para intentar empatar la serie. El Barcelona por ahí tuvo algunas ocasiones, pero Mbappé al minuto 89... en una buena doble atajada de Ter Stegen, al arquero alemán pues ya no le pueden pedir más, o sea, evitó ese cuarto gol a toda costa, pero ya en ese rebote que le queda a Mbappé no pudo hacer nada y termina marcando el 4-1. Hasta cierto punto es como una venganza del Paris Saint-Germain por esa remontada que les hicieron hace varios años, donde el Barcelona les ganó 6-1, les remontó ese 4-1 de la ida. El Paris Saint-Germain pues ahora toma su venganza y bueno, le golea al Barcelona en su propio campo, remonta la serie y pasa a semifinales. 4-1 para el Paris Saint-Germain y el Barcelona, que tiene que jugar mañana el clásico contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Un Barcelona que se habla, según los medios, tiene una crisis, una tensión ahorita interna por esas declaraciones de Gundogan contra supuestamente Araujo, de que les malogró pues todo el partido, ¿no? Tras esa expulsión muy temprano, teniendo 2 goles de ventaja. Luego también salió la esposa de Gundogan publicando una foto de Gundogan justamente con el trofeo de la Champions que ganó el año pasado con el Manchester City, dando a entender que Gundogan sabe lo que es ganar la Champions, sabe cómo jugar y que deben respetar sus declaraciones. Bueno, en fin, son problemas internos del FC Barcelona que veremos cómo pues va el día de mañana contra el Real Madrid, en una liga donde si ya pierden el Madrid les va a sacar 11 puntos de ventaja y ya sería pues muy difícil que lo terminen alcanzando. Así que el Paris Saint-Germain clasifica a las semifinales de la Champions League. Y ese mismo día teníamos el partido entre el Borussia Dortmund y el Atlético de Madrid en Alemania, donde hubo otra remontada. El cuadro de Simeone había ganado 2-1 en el Civitas Metropolitano la semana pasada, en un partido donde yo creo pudo haber cerrado la serie con todas las ocasiones que tuvo, sobre todo en el primer tiempo, pero perdonó y en los últimos minutos el Borussia Dortmund jugó bien, atacó bastante y la había descontado en esos últimos minutos con el gol de Haller, si no me equivoco, y ponía el partido 2-1. Así que ahora todo se iba a definir en Alemania, solo tenía un gol de ventaja el Atlético de Madrid, pudo haber tenido más como ya les dije. Pero el caso es de que el Borussia Dortmund tenía la remontada ahí servida frente a su gente y justamente eso fue lo que hizo. El partido comenzó con 2 goles del Borussia Dortmund al minuto 34 y minuto 39, goles de Brandt y Madsen, que remontaban la serie en ese momento, ya ponían el marcador global 3-2. El Borussia Dortmund pues estaba consiguiendo la remontada frente a su gente. Sin embargo, en el segundo tiempo, un autogol de Hummels al minuto 49 iba a hacer que las cosas pues nuevamente se complicaran al Borussia Dortmund, que había estado manteniendo esa ventaja de un gol ya en el marcador global, pero Hummels nuevamente empataba la serie con ese autogol. Ahora estábamos 3-3 y también estaba siendo una llave bastante dramática, y el gol de Correa, el argentino, al minuto 64 iba a poner las cosas a favor del cuadro de Simeone, que empataba el partido 2-2 y la serie la ponía 4-3. Ahorita el Atlético de Madrid estaba pasando y el Borussia Dortmund pues estaba complicado nuevamente, pero iba a llegar el gol de Füllkrug, un buen cabezazo al minuto 71, el delantero alemán ex Werder Bremen, que ponía el partido 3-2 y empataba la serie nuevamente. Estaba siendo un partido muy loco, muchos goles, muy emocionante, donde en un momento estaba pasando el Borussia y en otro el Atlético de Madrid lo llevaba a la larga y marcaba otro gol, y ahora lo estaba eliminando y nuevamente el Borussia. O sea, estaba haciendo una locura este partido también, hasta que llegó el gol de Sabitzer 3 minutos después nada más del gol de Füllkrug al minuto 74 y ponía el partido 4-2. La llave la ponía 5-4 y el marcador no se iba a mover más. El Atlético de Madrid ya no encontró más herramientas para poder marcar un gol más. El Borussia Dortmund se cerró bien atrás y de esta manera el cuadro alemán termina clasificando a las semifinales. Así que nos queda esta llave: Paris Saint-Germain contra Borussia Dortmund, partido de ida en Alemania, partido de revancha en Francia, en el Parque de los Príncipes. Y pasamos al día miércoles, donde tuvimos otras llaves bastante emocionantes. El Manchester City recibía al Real Madrid en el Etihad Stadium y el Bayern Múnich al Arsenal en el Allianz Arena. Vamos con el partido del Real Madrid, que fue probablemente el más pues dramático. Bueno, todos han sido dramáticos, emocionantes, pero este sí que fue muy dramático por parte de ambos equipos. Fue un partido que comenzó con un gol muy temprano de Rodrigo al minuto 12, con un Real Madrid que jugó una media hora del primer tiempo bastante buena, manejó el balón en muchos tramos del partido, lo cual es muy difícil hacer al Manchester City, le generó ocasiones, jugó bien de contraataque, y justamente de contraataque iba a llegar el primer gol del cuadro de Ancelotti. Una buena jugada que comienza con un control exquisito de Bellingham. Si pueden verlo, véanlo 10.000 veces, porque la manera en que baja el balón es uff, tremendo, mostrando una calidad tremenda como jugador el futbolista inglés. La baja muy bien Bellingham, se la deja a Valverde, que ve a Vinicius que está picando la diagonal hacia la derecha, toca de primera a Vinicius, pues al comienzo como que no controla bien, pero termina reponiéndose, saca el centro, Walker no llega a cortar, le queda a Rodrigo, que en la primera no remata bien, le da más un tobillazo, pero Ederson termina haciendo una tajada espectacular. Pero igualmente el balón le termina quedando a Rodrigo, el rebote, que ahora sí no falla, la pega bien al palo derecho y termina marcando el gol del Real Madrid, que le daba la victoria momentánea 1-0 al cuadro de Ancelotti. Y como les digo, tuvo sus ocasiones el Real Madrid, pudo por ahí marcar un gol más tal vez. Sin embargo, poco a poco el Manchester City fue tomando la posesión del balón y empezó a someterlo al cuadro merengue. Empezó con remates de fuera del área, uno de Bruyne que termina atajando bien Lunin. Luego intentaron muchísimos corners los de Guardiola, hay uno de Bruyne que casi mete un olímpico, pero el Lunin lo termina sacando. Luego hay varios remates del Manchester City que el Real Madrid termina bloqueando. Nacho, Rudiger se jugaron un partidazo. Rudiger, sobre todo, más allá de ese despeje malo que termina en el gol de Bruyne en el segundo tiempo, pero luego se hizo un partidazo. Corrió mucho el Madrid y bueno, en el segundo tiempo ya fue un sometimiento total del cuadro de Guardiola al Real Madrid. Lo intentó por todos los lados, pero el Madrid, como defendía, era bastante emotivo. Ya no podían ni correr. Carvajal le pusieron primero a Grealish, luego a Doku. Bueno, ya en el segundo tiempo empezó a sentir un poco a Doku, que es un driblador tremendo, es un tremendo jugador por esa banda izquierda. Justamente por esa banda llega el gol, un despeje de Rudiger que es malo porque le queda de Bruyne, que agarra el balón y bueno, termina fusilando a Lunin, imposible para el portero ucraniano, que también hizo un partidazo. Y de esta manera el Manchester City empataba. Luego de Bruyne tuvo otra clara también, y el City siguió llegando, hizo más de 30 remates si no me equivoco. Obviamente muchos de ellos fueron por encima del travesaño, no acertaron al arco, pero sí era un sometimiento total. Y bueno, de esta manera el Real Madrid terminó aguantando. Antes del gol de De Bruyne, sí, el Madrid tiene una ocasión muy parecida al gol que hizo en la final de Champions contra el Liverpool. Valverde por la derecha se manda solo, saca el centro, pero esta vez no le dio suficiente fuerza. Si no le hubiera quedado a Vinicius, que hubiera metido pues el 2-0 y hubiera ya complicado más al City. Sin embargo, bueno, no pudo ser, así que empata el Manchester City, lo somete el Madrid. El Real Madrid aguanta muy bien los 90 minutos y nos íbamos al tiempo suplementario, donde el City siguió con el sometimiento, la posesión del balón, aunque Real Madrid sí tuvo algunas ocasiones, por ejemplo la de Rudiger en un córner que le termina quedando el balón literalmente frente al arco, pero no le agarra bien y le termina mandando por arriba. Luego el City sigue teniendo el balón, pero el Madrid, bueno, aguantas. Sale Vinicius también porque tenía unas molestias, parece que ya no podía dar más. Termina entrando Lucas Vázquez. Tiene que salir Carvajal también porque ya no podía. O sea, Carvajal lo pusieron a bailar primero con Grealish, luego con Doku. Y aún así se hizo un partidazo, pero bueno, las piernas ya, ya no le daban por todo lo que había corrido. Imagínense marcar a Grealish y luego a Doku. O sea, tremendo trabajo del jugador español. Meten a Militao. Me recuerdo mucho al partido contra el City de hace un par de temporadas en el Bernabéu, en la remontada del Madrid, que incluso termina entrando Vallejo porque Militao ya no daba más. Vallejo, que apenas había jugado en la temporada, y entra y en un par de intervenciones que tiene termina ganando de cabeza. O sea, tremendo. Aquí entra Militao, que apenas había jugado creo que ni 10 minutos desde que volvió a su lesión. Jugó unos segundos contra el Athletic de Bilbao, luego jugó 5 minutos contra el Mallorca y tuvo que entrar a jugar ahí de lateral derecho, aguantar el partido hasta que se fueran a los penales. Lucas Vázquez entró como atacante. O sea, Lucas Vázquez, desde la época de Zidane, que lo terminaron reconvirtiendo en lateral derecho, entró a jugar como atacante ahora. O sea, una locura. El Madrid juega sin 9 porque queda Brahim solito prácticamente arriba, porque Lucas tenía que bajar bastante a apoyar también a la defensa del Madrid. O sea, partido dramático totalmente. Nos han regalado, demostrando lo que es la Champions. Un Madrid defendiendo como nunca, una calidad, un corazón tremendo. El Manchester City mostrando por qué es probablemente el mejor equipo del mundo hoy en día. Y bueno, así nos fuimos todo el tiempo suplementario y llegaban los penales, donde todo se iba a definir desde los 11 pasos. Se hizo el sorteo, la gente empezó a cantar Hey Jude. Le cantaron la canción a Jude Bellingham. Obviamente no le cantaron a él, pero seguramente se habrá sentido como en casa cuando en el Bernabéu marca y la hinchada del Madrid le canta a Jude. En fin, salió el sorteo y empezaba a patear el Manchester City. Julián Álvarez, que había entrado por Haaland, aquí ni lo he mencionado a Haaland porque es que la verdad no ha aparecido. O sea, tuvo un cabezazo en el primer tiempo que termina chocando en el parante, pero luego no apareció prácticamente. Estuvo bien marcado por Rudiger, por Nacho. Y en el entretiempo termina saliendo, porque la verdad no dio. O sea, digo en el entretiempo entre el final del partido y el tiempo suplementario, porque jugó los 90 y estaba tan bien anulado que Guardiola tuvo que meter a Julián Álvarez y buscar otras alternativas para intentar hacerle daño al Madrid. Así que el jugador argentino es el primero en patear el penal, remate y convierte el 1-0 a favor del Manchester City. Luego va Luka Modric en el primer penal para el Real Madrid, termina atajando Ederson al lado derecho y se veía complicado ya para el Madrid, porque comenzar fallando el primer penal condicionaba mucho. Sin embargo, Andriy Lunin iba a aparecer como el héroe de la jornada. Segundo penal para el City, Bernardo Silva intenta pegarle de Panenka al medio, pero se la regaló a Lunin, porque Lunin dijo después en las declaraciones: habían tres pateadores del Manchester City que tenía la posibilidad de patear el medio. Él habló con Llopis, habló con Kepa. De hecho, se le enfocó a Lunin hablando ahí con Kepa, con Llopis, antes de los penales, y decidió quedarse parado en el penal de Bernardo Silva. Lunin dijo: Bernardo lo va a tirar al medio, tengo que jugármela, quedarme aquí parado. Y lo adivinó, porque Bernardo, se nota claramente la intención de pegarle de Panenka, porque fue un tiro suavecito que tenía que picar y caer, intuyendo de que Lunin se iba a tirar hacia la izquierda o la derecha, donde sea, pero él la iba a picar al medio. Pero Lunin dijo: no, yo me quedo acá, y la atrapó como si fuera un peluche, como dicen en el FIFA los comentaristas. Bueno, luego iba a venir Bellingham para patear el segundo penal de Real Madrid, le pega bien a la derecha y termina marcando el 2-2. El Madrid ya empataba la serie. Bueno, Lunin nuevamente en el tercer penal iba a ser el héroe. Kovacic le pega al lado derecho y Lunin termina adivinando, ataja, y ahora el Madrid tenía la posibilidad de ponerse en ventaja. Iba a venir Lucas Vázquez con la misma frialdad que pateó ese primer penal en la tanda del 2016 contra el Atlético de Madrid, en aquella final de Champions. En esa ocasión, Lucas Vázquez se acercó a patear ese primer penal haciendo este truco de básquetbol, poniendo el dedo y moviendo el balón en círculos. Bueno, en esta ocasión se acercó para tirar el penal haciendo dominadas. O sea, la frialdad de Lucas Vázquez para estos momentos es tremenda. Unos nervios de acero, unos nervios fríos, no siente nada en ese momento. Y sobre todo, cómo le pega, vean el penal. A pesar de que Ederson se tira al otro lado, Lucas Vázquez le pega muy bien acomodada al palo derecho. Creo que aunque se hubiera tirado Ederson, no hubiera alcanzado. Y este penal le daba ya la ventaja al Real Madrid, que ganaba 2-1. Iba a venir Foden, que iba a convertir su penal. Lunin se tiraba al otro lado. Luego Nacho le iba a pegar muy bien también al palo izquierdo de Ederson, que se tiraba hacia la derecha. Luego el mismo Ederson, el portero del City, iba a patear el quinto penal. Y bueno, el brasileño tiene muy buen juego de pies y no es la excepción en patear penales también. Le pegó al palo derecho de Lunin, que se tiró bien, pero no llegó a alcanzar. Se tiró muy tarde y bueno, el City empataba la serie momentáneamente. Sin embargo, el Real Madrid ahora tenía en los pies de Rudiger la clasificación hacia las semifinales. Y el alemán también le pega muy bien, el defensor de Real Madrid, que le da pues la ventaja y hace estallar la felicidad de todos los hinchas de Real Madrid, que se clasifican a semifinales en el estadio del Manchester City. A ver, hay que decir que estadísticamente no se rompió pues ninguna de las rachas que tenían ambos equipos. Por ejemplo, el City oficialmente no perdió, porque ya saben que cuando un partido se define en penales, el resultado final, a pesar de que hay un clasificado, se lo cuenta como empate, porque en sí quedaron empate tanto en los 90 como en el tiempo reglamentario. Así que el City, digamos, que sigue invicto en su estadio desde el 2016, si no me equivoco, o 17, no recuerdo bien el año ahorita, pero bueno, es un hecho que lleva muchísimo tiempo el City sin perder en su estadio en la Champions League. Y el Real Madrid solo ha perdido también esta temporada dos partidos. Uno, bueno, los dos contra el Atlético de Madrid, pero uno en la Copa del Rey y el otro en la Liga. Pero luego de eso sigue invicto, no ha perdido ninguno de los otros partidos. Está invicto en Champions también, no ha perdido ningún encuentro. El City también se va eliminado, pero invicto, porque el City y el Madrid habían sido los dos únicos equipos que habían ganado todos sus partidos en la fase de grupos. En octavos también no perdieron. El Madrid no perdió contra el Leipzig, ganó 1-0 en Alemania y empató 1-1 en el Bernabéu. Y el City, bueno, ganó ambos partidos contra el Copenhague. Así que bueno, siguen con sus buenas rachas ambos equipos, pero el Madrid es quien pasa a semifinales. Y se va a enfrentar nada más y nada menos que al Bayern de Múnich. Hace años que no teníamos este clásico europeo. Si bien el Manchester City se ha convertido en un rival clásico moderno para el Real Madrid, el Bayern de Múnich es un rival clásico histórico de toda la vida del cuadro de la capital española. Se van a enfrentar desde el 2018, cuando en ese Real Madrid todavía estaban Cristiano Ronaldo, Bale, Benzema. Ese Madrid de las tres Champions seguidas, que bueno, se enfrentó muchas veces al Bayern en ese lapso de tiempo, al Bayern de Guardiola, al Bayern de Ancelotti también. Y en esa ocasión, bueno, se enfrentan ya con unos planteles muy renovados, un Madrid totalmente diferente, el Bayern también con jugadores como Musiala, como Harry Kane, siguen todavía Neuer, por ejemplo, Müller por ahí, Kimmich, pero son planteles ya bastante diferentes, pero no dejan de ser dos de los equipos más importantes de Europa. El Bayern de Múnich, que venció, vamos a hablar de su serie rápidamente porque solo hubo un gol, ganó por 1-0 frente al Arsenal en Alemania, gol de Kimmich al minuto 63, un gol que bastó para que el Bayern pasara la siguiente ronda, que tuvo bastantes ocasiones, pero el Arsenal no jugó mal, tuvo también un buen partido, trató de hacer su juego, tuvo llegadas, pero al final la experiencia, creo yo, del Bayern termina imponiéndose, más allá de que no esté siendo una muy buena temporada para el cuadro alemán. Ya perdió la Bundesliga, la ganó el Bayer Leverkusen el pasado fin de semana, Tuchel ya anunció que se va a ir. En Copa Alemana también pues quedaron eliminados, o sea, el único título que tiene para salvar la temporada Tuchel antes de irse es la Champions justamente. Pero tiene que enfrentarse al Real Madrid en semifinales, lo cual pues sí va a ser bastante complicado para ambos equipos, pero nos van a regalar seguramente también una llave bastante pareja y muy emocionante. Así que vamos a tener esta otra semifinal, Bayern de Múnich contra el Real Madrid. el partido de ida en Alemania y la revancha en España. Y antes de terminar, vamos a repasar rápidamente los cuartos de final de la Europa League, que tuvo por un lado al Benfica quedando eliminado frente al Olympique de Marsella. Había ganado el Benfica en la ida, pero el Olympique de Marsella ganó por la mínima en este partido de revancha y en los penales se impuso por 4-2. Luego el Liverpool, a pesar de que le ganó al Atalanta en Italia, no pudo remontar la serie. El Atalanta ganó 3-0 en Anfield y el Liverpool ganó solo 1-0, así que el cuadro italiano pasa a enfrentarse al Olympique de Marsella en semifinales. Luego, la Roma le ganó 2-1 al Milan. Había ganado 1-0 en Milán y ahora ganó 2-1 en la capital italiana. Así que la Roma pasa a semifinales y se va a enfrentar, por supuesto, al Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, que empató 1-1 contra el West Ham y sigue invicto. Ganó 2-0 en Alemania y en ese partido pues estaba perdiendo 1-0. Sin embargo, pues el Bayer Leverkusen no quiere perder el invicto por ningún motivo y de alguna u otra manera termina salvando el resultado y empató 1-1 y bueno, se va a enfrentar a la Roma en semifinales. Mientras que en la Conference League también tuvimos los cuartos de final. Por un lado, el Aston Villa clasificó por penales contra el Lille. Ganó el Lille 2-1 en el tiempo regular y el Aston Villa pues se clasificó en penales. Ganó por 4-3, muy buena actuación también del Dibu Martínez para darle la clasificación a su equipo. Por otro lado, el Olympiacos terminó clasificando a las semifinales, el cuadro griego, que también clasificó por penales. Había ganado 3-2 en el partido de ida. Aquí ganó 1-0 el Fenerbahce, así que la llave se igualó 3-3. Y en los penales el cuadro griego clasificó ganando 3-2. Así que esa es la primera semifinal, Aston Villa contra Olympiacos. Y en la otra, la Fiorentina, que había empatado 0-0 contra el Victoria Pilsen en República Checa. En este partido de revancha como local termina ganando 2-0 en la prórroga. Y se va a enfrentar nada más y nada menos que al Club Brujas de Bélgica, que ganó 1-0 en Bélgica y 2-0 en Grecia. Así que la otra semifinal es Fiorentina contra el Brujas. Y bien amigos, eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. Ya saben que si les gustó, nos pueden encontrar como Fútbol Mundial en las plataformas de podcast de Spotify, Spotify for Podcasters, Google Podcasts, Apple Podcasts, Breaker, Radio Public, Pocket Cast y Podcast Addict. En YouTube también estamos como Fútbol Mundial Podcast, al igual que en nuestras redes sociales, Fútbol Mundial Podcast, en Instagram, Facebook y TikTok. Yo soy Javier Salinas, me despido y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.